En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos se están intensificando y el presidente Donald Trump está usando su rechazo al socialismo como una parte clave de sus mensajes. Desde Washington nos reporta ahora Jorge Agobián.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo, que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva.
¡USA! ¡USA!
La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos, ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
Pero el mensaje recorre todo el país cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y opositores al gobierno de Daniel Ortega apoyan el pedido de Human Rights Watch de que la Unión Europea sancione al régimen de Nicaragua. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch solicitó a la Unión Europea y a sus estados miembros imponer sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, responsabilizándolos de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Al respecto, el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea, Roger Guevara Mena, advirtió que esta petición acelerará la aplicación de las anunciadas sanciones del organismo europeo.
De esa manera, los gobiernos de Europa se pueden sentir comprometidos por la advertencia que hace esta institución internacional por derecho de vida y por lo tanto podríamos hablar de que podrían acelerarse las sanciones.
En la lista de los funcionarios que se pide sean sancionados están la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, el subdirector Ramón Avellán. Mientras el gobierno aún no se ha pronunciado sobre el tema, el integrante de la Alianza Cívica, José Adán Aguerri, señaló.
De que mientras no haya una salida política a la crisis que estamos enfrentando, van a seguir habiendo ese tipo de decisiones de los países que están preocupados.
La solicitud de los organismo defensor de los derechos humanos es parte de una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, en el marco del reciente informe presentado por ese organismo sobre la represión cometida por policías y parapolicías en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno venezolano liberó este jueves a 22 personas, entre ellas la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar. Así señaló hoy la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Las otras 20 personas liberadas son estudiantes. Esto ocurre también después que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrara un debate sobre el informe de Bachelet sobre Venezuela, en el que se afirma que existen graves violaciones de los derechos humanos. La jueza Afiuni fue arrestada en 2009 después que el expresidente Hugo Chávez exigiera su encarcelamiento. Se encontraba bajo arresto domiciliario desde 2011 y ahora un tribunal la condenó en marzo a 5 años de prisión. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Yeah. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 5 de julio. Les habla Tomás Cardoso, que los invita durante la próxima hora a estar con compañía de invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora le estaremos dando seguimiento a varios asuntos de interés en la temática nacional. El hostigamiento contra un grupo de opositores de la Alianza Democrática Oriental. Esposa, esposo e hija de 10 años fueron violentamente llevados a la unidad de la policía de Banes en el municipio de Holguín, en la provincia de Holguín, el pasado martes, luego de haber recibido un dinero que llegaba del exterior. Tendremos el contacto ahí con Estela Núñez. Luego, el tema de la venta de carne en estado de descomposición para personas con dificultades, dietas, enfermedades, VIH. En Santiago de Cuba tendremos la denuncia desde Carlos Amel Oliva de la Unión Patriótica de Cuba, el líder juvenil. En la segunda parte del espacio, actualización al tema de los transportistas hoy en Santiago de Cuba, que dijo el señor Misael Enamorado el pasado miércoles allí en Santiago ante este polémico caso. Y finalizaremos con el destacado abogado y también pues periodista Alberto Méndez Castillo, dándole seguimiento al caso de Nibardo Hernández con la Paladar La Cascada, la confiscación de sus bienes, de la propiedad y todo el panorama que hay allí. Y como siempre, concluiremos nuestro espacio de cara ya al fin de semana con la participación de la poetisa María Elena Cruz Varela. En el ámbito noticioso, acaba de informar el gobierno cubano, pues ha negado este viernes que algún grupo haya puesto condición a la libertad de los dos médicos cubanos que ya llevan más de un mes secuestrados allí en Kenia. El ministro de Salud Pública repitió en conferencia de prensa que el gobierno cubano no ha cesado en ningún momento los esfuerzos y gestiones para el regreso a salvo de estos dos colegas secuestrados allá. También, pues, las amenazas de destierro contra otro opositor pacífico, esta vez contra Ovidio Martí, de la Mesa Coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba. También hacen titular a esta hora lo que ha dicho este jueves el Tribunal Supremo de Cuba, que permitirá demandas de ciudadanos nacionales contra funcionarios estatales. Y el gobierno cubano anunció también durante este jueves nuevas regulaciones para el control de las telecomunicaciones e internet. Pero nos vamos ya con nuestra primera invitada, el placer desde Banes, allá pues en la provincia de Holguín, presentamos a Estela Cruz. Estela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Estela, ¿qué ocurrió el pasado martes cuando usted junto a su esposo Alexander Rodríguez Santesteban, miembro de la Alianza Democrática Oriental y su coordinadora ahí en el territorio, y su hija, que se llama igual que tú, Estela, de 10 años, ¿qué ocurrió ahí en Banes cuando ustedes estaban saliendo de una unidad de la Western Union para recibir un dinero del exterior? ¿Qué pasó?
Bueno, le voy a explicar. Cuando entramos a la tienda, que la Alexandra presentó su carnet con el número de la cuenta, desde que comenzaron a buscar el nombre, la señora que estaba en la caja empezó a recibir llamadas telefónicas. En ese momento, mi esposo, Alexandra Rodríguez Sánchez Esteban, se percata de que hay una de la seguridad que entra a la tienda y nos mira. Y nos dimos cuenta ya que había, que nos estaban curioseando. Alexandra cobra, la mujer habla por teléfono, y cuando acabó de cobrar allí dentro de la tienda, había un ciudadano de aquí, un vecino de aquí de Los Pinos, y él coge y le pasa el dinero para que se lo traigan.
¿Qué cantidad de dinero? ¿Qué cantidad de dinero, Estela?
$100. $100. Entonces, él coge y le pasa el dinero al vecino para que se lo traiga para acá, para la casa. Salimos junto a la niña, todavía vacaciones, y la vamos a llevar a dar una vuelta y comprarle algo. No nos dieron tiempo. Unos pasos más adelante, que íbamos, se encontró un carro patrulla junto con la seguridad, dos motores de la seguridad. El carro patrulla, no hay delante del pueblo, de todas las personas. Nos montaron en el carro, un policía quiso formar, que como que Alejandro estaba formando foco, como dicen ellos, están formando foco, Alejandro, tú siempre la misma, qué sé yo, buscando que uno se le mirara. Nos subieron al carro, subieron a Alejandro al carro primero. Entonces yo le dije, te espero aquí. Me dice, no, es una policía, que ando policía mujeres. Estela, sube usted también y la niña. Y cuando subimos, le llevaron directo a la policía.
Incluyendo a su niña de 10 años.
A la niña de 10 años, esta gente no tienen ni moral, para hablar claro. Me llevaron a mí, cuando entramos a la policía, la primera en que llamaron a mí, me metieron por una oficina allí, me requisaron entera, me le quitaron hasta la plantilla, los zapatos, la despegaron, que estaba pegada, a ver si tenemos el dinero. Me sacaron todo del bolso, cuando recogieron el monedero mío, me pregunta, ¿cuánto tú traes ahí? Ya el mío que me quedaba, compré dos. Y voy a comprar un paquete de tres gente que no tenía para fregar. Y cogí, y le digo, no, lo que me queda es un peso y pico. Y compré de tres gente, lo que me quedó de gente, me registraron. Casi, pero que me dijeron, no, el ajustador, digo, ven acá, tengo que encender la peta. Así que le dije, no, sacúdese nada más. Como traía licra, no me registraron porque en la licra todo se nota. Me registraron la licra. Y ahí me sacaron. Entraron a Alexander. A él sí le quitaron para... Se tuvo que bajar hasta la truza. ¿Ustedes qué les gusta ver esas partes ahí? Y lo sacaron. Estuvieron rato y rato allí. Y digo, bueno, si ya nos registraron, ¿qué hacemos aquí? Cuando... En este no, todavía no puede irse. Y la niña pesa la presión alta. La niña no ha comido nada. No me dieron tiempo para comprarle nada. No, la niña estaba llorando, nerviosa y con la presión alta ya, asustada. Bueno, pasó el tiempo, desde las 11 de la mañana hasta las 1:10. Cuando se metieron a la niña mía a una oficina a requisiarla también, junto a un hombre, porque ahí no tienen respeto, y le dije, mira, lo que ustedes andan buscando, están perdiendo tiempo, ya eso está en el barrio, están los finos. Y si qué es lo que andamos buscando, el dinero que Alexander cobró. Están buscando, están perdiendo tiempo porque si ya están así. No, ¿y cómo? Digo, se le diríamos a un vecino que está en la tienda y ya están los pinos, ya ustedes están perdiendo tiempo. Pero me van a requisitar la niña. La niña está entrada al baño a hacer pipi, que dice que bastante asqueroso que estaba, lleno de menstruación, sangre de menstruación. Dicen que aquello, dice mi niña, que aquello daba... No permitieron ni que ella me quedara la puerta, afuera de la puerta, esperar a la niña. Se metió una policía a terminando el cuartel.
Entonces, Estela, el propósito todo era para robarle el dinero, requisarse.
Ah, para robarme el dinero. Además, una amenaza también le dijeron a Alexander.
¿Qué amenaza? Dijeron, ¿qué amenaza?
Le dijeron, ahorra le compras comida porque no vas a coger un peso más. Como quien dice que al momento de él ir a cobrar algo, si le mandaran, se le iban a quitar. Esta gente son ladrones autorizados.
Pero ven acá, y no hay manera, eso es extorsión, Estela. ¿Quiénes son? ¿Hay algún nombre esos oficiales que hicieron ahí en la unidad municipal de Vanes? ¿Tienen algún nombre ustedes? ¿Quiénes son esta gente?
Bueno, chicos, eran tantos. Alejandro sí le conoce los nombres. Dice que hay un tal Wilber, no sé el apellido. Mi hijo también le conoce los apellidos ahí.
Oye, pero esto es una violación. ¿Y ustedes no han tenido la valoración de denunciar a esta gente ante fiscalía o algo de eso? Porque esto es extorsión. ¿Cómo supieron ellos? Los estaban básicamente vigilando.
Imagínate, sus teléfonos están pinchados, ellos lo oyen todo, ellos reciben todo, las llamadas, los mensajes. Antes de nosotros ver los mensajes, ellos lo saben.
¿Y esto es primera vez que ocurre, Estela, o ustedes han tenido otros decomisos ya?
No, de dinero nunca, primera vez que pasa eso. Y me dejó, fíjate que me dejó al mirar, yo estaba asustada, porque bueno, con la niña. A mí no me importa lo que pase conmigo ni con Alexander. Me importa en un sentido, que somos seres humanos, pero la niña, un diañito, esa niña no se deja ver su cuerpecito ni de mí.
Bueno, imagínate tú, y quiero decirte que tuvieron suerte que a Alexander se le ocurrió pasar el dinero, si no se lo hubieran quitado.
No, menos mal que aparte de todo, los inversores se descubrieron ellos mismos velándonos.
Claro.
En la tienda y donde quiera que cogíamos, si paramos, él paraba y así estaban.
¿Y a qué hora finalmente pudieron salir de ahí?
De la policía salimos a las 1:10.
Increíble.
Desde las 11 de la mañana hasta las 1:10, la niña sin comer nada. con la presión alta, porque esta gente no tiene escrúpulos.
Imagínate. Porque,
lo que nos cayó arriba fue un operativo entero, mujer policía, hombre policía, gente de la seguridad en motor, aquellos fue como si fueran unos asesinos, asaltantes, no sé.
Increíble. Finalmente, Estela, de haber capturado este dinero, ¿cuál es el argumento? Porque es totalmente legal y está autorizado por el gobierno cubano que te envíen dinero del exterior. ¿Es totalmente ilegal lo que ellos querían hacer?
Eso lo digo yo. Y traíamos el papel y todo, pero que ellos son ladrones autorizados. Ellos están autorizados a robar. Mira lo que pasó con el día 22 de febrero con Alexander Walter Cañete Cruz, que es mi hijo. Mi nuera, mi nieta, de menor de 15 años, que le dieron dos bofetas y lo arrumbaron en el camino. Esto fue horroroso, tío, que pasamos. A mí me dieron una batida que me golpearon una pierna.
Increíble.
Y eso fue a las 11 de la noche.
Yo sé. Bueno, gracias Estela Cruz por este testimonio aquí para Radio Martí de lo que pasó usted junto a su esposo e hija de 10 años el pasado martes en la unidad municipal de la policía de Vanes. El propósito, extorsionar los robales $100 que le estaba enviando del exterior. Las gracias ya a Estela Cruz en Vanes, Holguín. Desde Vanes nos vamos a Santiago de Cuba, la presentación ya desde el territorio indómito de Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas que te acompañan en el estudio y todos los cubanos que a esta hora nos escuchan.
Bueno, vamos a hablar más adelante del UNPACO y el incremento de la represión, pero hay una historia que has puesto en las últimas horas en las redes sociales que realmente es alarmante el deterioro de la sociedad cubana. ¿Cómo de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Comercio Interior la supuesta dieta para personas con serias enfermedades, personas mayores, menores, incluso personas diabéticas y personas con enfermedades como el VIH, la dieta que llega a través de Comercio Interior para la canasta básica racionada, la carne en estado de descomposición? ¿Cómo es posible esto, Carlos Amel?
Sí, mira, Tomás, es una situación que se da a menudo en Cuba, aunque tal vez no haya sido reflejada con mucha frecuencia en los medios. Y se trata de las malas condiciones en que se encuentran los establecimientos del Ministerio de Comercio Interior, que son los que encargados sobre todo de la distribución de los productos normados a la población. Y en este caso, en las carnicerías, casi ninguna posee una nevera que funcione. Y en carnicerías que tienen una cantidad de consumidores bastante amplia, pues a veces se pasan hasta 3 días para despachar los productos cárnicos y más. Y esto provoca de que se pudran, ¿sabes? Es un clima tropical, ahora en verano los calores son mayores y por lo general sucede mucho esto, que ya las personas que van al tercer o cuarto día a la carnicería a comprar, pues se tienen que llevar los productos en malas condiciones, a veces hasta podridos inclusive.
Ahora, Carlos Amel, la persona que tú entrevistaste, la señora, incluso se enfermó y es diabética. ¿No hay a quien reclamarle por esta situación?
No hay a quien reclamarle. Por lo general, sí existen ciertos mecanismos, pero la crudeza de la práctica, de la realidad, hacen de que estas reclamaciones no procedan, porque se da diario y lo que dicen las autoridades competentes es, bueno, discúlpenos, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en una situación difícil, ¿entiendes? Pero la situación en este caso sería indemnizar a la persona y tratar de resolver el problema que causó esta situación, que es darle condiciones a estos centros de venta de alimentos. Pero nunca sucede así. Por lo general, cuando más lo que hacen es volverle a dar en otra ocasión la ración que podrida que le dieron anteriormente, dársela en buenas condiciones y de ahí no pasa todo. Porque no es un problema del carnicero ni de la administración inmediata, es un problema nacional. Es un problema de la administración del Estado a niveles nacionales.
Imagínate, Carlos Amel, esto con la carne de res, la carne de cerdo, el pollo, que es tan sensible. También hemos tenido experiencia con bacterias que ha cogido pues los pollos que venden. Increíble esta situación. ¿Cuál es la explicación que ya en las carnicerías cubanas no hay frío? ¿Tampoco hay refrigeración?
problema es que es la red más amplia de tiendas, es la que menos atención recibe porque los productos que venden los ofertas en moneda nacional hasta cierto punto son subsidiados por el costo que tienen, que no son baratos en comparación al salario, más bien están en proporción al salario, pero son mínimos. La carnicería apenas oferta una o dos veces carne al mes y una porción muy pequeña para las personas, ¿no? Pero la cuestión aquí es que es una red tan amplia y que es subsidiada, no genera ingresos directamente al Estado, que lo que hacen es que la tienen desatendida. Todo lo que es en Cuba para el pueblo, todo servicio en moneda CUP para el pueblo en Cuba carece de calidad, de atención, de condiciones.
Carlos Ameli, ¿qué contarte? Ustedes también, Lumpaco, son los autores de esta historia que lleva algún tiempo. Las condiciones del matadero de Santiago de Cuba, infernales, las cosas que ahí ocurren, porque ahora, bueno, es cierto lo que tú dices, el final de esto es la casilla, en la carnicería no hay, pero desde el punto de partida del matadero ahí también hay problemas, hay falta de higiene, falta de refrigeración. Incluso vimos recientemente un video de la propia Unpaco donde a falta de carne de res estaban básicamente asesinando caballos, Carlos Amel. Eso es en el Santiago, en el cementerio, ahí, el matadero del Cristo, del Cristo en Santiago de Cuba.
Sí, exactamente. La falta de higiene y de condiciones en Cuba desde el periodo especial, es decir, desde que se derrumbó la Unión Soviética hacia acá, pues ha sido una constante en todo momento. Hay muchos brotes de epidemias como la leptospirosis y otra producto a la falta de higiene, que el Estado siempre se vuelve como que hace de la vista gorda, ¿no? Mira para otro lado para no ver esta falta de higiene. E inclusive los mismos ciudadanos se han adaptado ya a vivir en estas condiciones. Se pueden ver cucarachas, ratas, filtraciones en estas instalaciones, filtraciones de cuando llueve. A veces se echan a perder toneladas y toneladas de arroz, por ejemplo, porque se humedece con el agua. No solo pasa con la carne, ¿no? El azúcar, a veces la tienda la han despachado mojada, húmeda, con hedor ya, porque el dependiente dice que llovió y se mojó el azúcar.
Bueno,
y así pasa mucho.
Sí.
A lo largo y ancho de la isla.
Bueno, antes que pase el tiempo, quiero hacerte una pregunta porque me dijeron hoy desde Santiago de Cuba que habló Enamorado en el programa este especial que están dando los miércoles de la crisis con los transportistas, y aparentemente es la intención de dar un pasito atrás por parte del oficialismo, y le han ofrecido a los transportistas que empiecen a trabajar con los precios topados, pero que se van a cambiar y se van a poner los anteriores cuando, pues, se reúna la Asamblea Municipal del Pueblo Popular. Pero los transportistas han dicho, de eso nada, cuando lo veamos en papel la rebaja, regresamos a trabajar. ¿Perderá la pelea el oficialismo contra la huelga de los transportistas?
Yo pienso que sí, yo pienso que la van a perder. Lo último que supe es que habían, en la reunión que ellos sostuvieron, el Teatro Heredia, con el primer secretario del partido, Lázaro Espósito, es que le dijo que, mirando la situación, que iba a consultar con el pueblo, porque todo en Cuba se consulta con el pueblo, ¿sabes? Ellos haciendo politiquería barata. Todos sabemos que decía el Partido Comunista y ya. Pero eso es lo que al parecer están haciendo. Ellos llaman consultar con el pueblo, a reunirla a la asamblea de estos delegados que nadie elige o que la gente vota por votar, porque al final no sirven para nada, ni gestionan nada. Y decir de que el pueblo decidió que las cosas continuaran como hasta ahora, porque es preferible eso a que a seguir adelante con la actual crisis que ha generado el paro de transporte.
Interesantísimo. Finalizamos con el tema del Unpaco, Carlos Amel. También había fluido la información hoy de un incremento de la actividad represora con la organización. Cuéntanos.
Sí, chico, mira, desde mediados de mayo ha habido un alza. Es decir, después de febrero, con el incremento aquel por la cuestión del falso referendo y la campaña del no, hubo un impas ahí, pero desde mediados de mayo comenzaron nuevamente los allanamientos y los hostigamientos. Solamente en el mes de junio, que recién culmina, tuvimos 30 detenidos, 3 allanamientos, varios activistas golpeados, 2 activistas fueron llevados a prisión y a varios le quitaron los móviles. Pero llama la atención que en estos 5 días del mes de julio ya hay 10 detenidos. En el día de hoy a 5 de ellos le han quitado los móviles, y en uno de ellos, el caso de Roilán Álvarez Rensoler, fue víctima de una golpiza y le fracturaron el dedo índice de la mano derecha. Todo esto bajo la constante de presionar a los activistas para forzarlos a que se marchen del país, a expatriarlo de manera forzosa.
Este tema de la presión, nadie te puede obligar, que hay personas fuera de Cuba que no entienden esto, Carlos Homero, y hay una línea fina aquí. Es complicado porque es verdad, dice, bueno, nadie te puede obligar del país, pero es tal la presión que te pone el oficialismo en cuanto a ti y a tu familia que el activista toma esta decisión. Es verdad que la toma el activista, pero la esencia es la presión que pone el gobierno.
Sí, pero Tomás, a ver, como siempre digo cuando nos referimos a este tema, y cuando vemos a la oposición venezolana, por ejemplo, ajá, y vemos casos de Ledesma, vemos casos de otros políticos y otros que me he encontrado yo que no son muy mediáticos, y hablamos, pues a ninguno lo llevaron al aeropuerto generalmente esposado.
Exactamente.
Por lo general el gobierno dictó una orden de captura, lo difundió y el mismo activista político es el que ha decidido abandonar el país antes de que lo capturen y lo lleven a prisión, y nadie cuestiona de que fueron obligados a irse del país. Entonces, con el tema cubano hay personas que están en este tecnicismo.
Exacto.
Que al final lo que termina es beneficiando al régimen. Un amigo recientemente publicó algo con respecto a esto rapidito y dijo, si una mujer es golpeada por un hombre, si una mujer es apresada por un hombre, si una mujer es acosada por un hombre y luego esta accede a tener sexo con el hombre, ¿fue o no fue violada? ¿Entiende?
Tremenda pregunta.
¿Fue o no fue obligada?
Exacto.
Entonces, por Dios, en ese caso, señores, es forzoso. No se le dijo, respetándole sus derechos, márchese del país si quiere. No, te golpean, te roban, te hacen de todo, te amenazan de muerte.
No, y te llevan en la patrulla, y te llevan en la patrulla hasta el mismo aeropuerto.
Exactamente. Y te pagan el pasaje.
Lo que pasa es que no aparece ninguna documentación, pero la presión existe. Válida, Carlos Amel, la aclaración. Carlos Amel Oliva, claro, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, allá en el oriente del país. Así concluimos nuestra primera mitad este viernes de Hoy en Cuba. Vámonos una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa. En breve regresamos con nuevos invitados y más noticias del acontecer nacional en nuestro espacio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En Profundidad con Alfredo Jacomino. Las Noticias como Son con Amado Gil. Y El Noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y el reencuentro aquí con nuestra audiencia en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 5 de julio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento en esta segunda parte del espacio al tema de los transportistas en Santiago de Cuba. Todo indica que hubo una reunión del señor Enamorado, primer secretario del partido en la provincia de Santiago de Cuba, con los transportistas en el Teatro de Heredia el pasado miércoles. El tema aún inconcluso. Más adelante tendremos información sobre la situación de Nibardo Hernández, allá el dueño de una paladar, pues en Puerto Padre, que tuvo que cerrar el negocio por presiones del gobierno, y hay pues el tema de la confiscación de la propiedad de la suegra, en fin, toda esta complicación. Vamos a reiterar algunas noticias aquí a esta hora de la tarde. Pues el gobierno cubano anunció este jueves nuevas regulaciones para el control de las comunicaciones y las telecomunicaciones e internet. Según informó, pues, medios oficiales, pues el perfeccionamiento de la información de la sociedad cubana, lo que constituye un nuevo paso del control del Estado sobre las telecomunicaciones e internet, reportó en estas regulaciones la Gaceta de la República de Cuba. El Tribunal Supremo de Cuba permitirá a ciudadanos nacionales, pues, las demandas contra funcionarios estatales. Los ciudadanos cubanos que residen en la isla, naturalmente, y que hayan sufrido la confiscación de sus bienes, podrán presentar denuncias contra directivos, funcionarios y empleados del Estado que hayan actuado indebidamente, según una instrucción del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esta cuestión y cuán genuino es la perspectiva de que esto se logre. El tema de la amenaza recibida, pues, el pasado miércoles en contra de Ovidio Martín Castellanos, otro de los miembros de la mesa coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, que ha reportado, pues, ya luego su liberación el miércoles, el propio José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la organización, liberado el miércoles por las noches con 2,000 pesos de multa y con la repetida amenaza de que en 15 días lo van a encarcelar, declaró Ferrer, entrevistado acá por nuestra colega Iber Pacheco de Radio Martí. Es la presión, como decía Carlos Amel en la primera parte del espacio, del gobierno cubano, que aunque aparentemente no aparece detrás de esto, tiene la intención de que muchos activistas se marchen del país. Y ha habido noticias luego de largos días de silencio en la tarde de hoy, pues el gobierno cubano, específicamente el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, ha reiterado que los médicos cubanos secuestrados están vivos. Nadie ha puesto condiciones monetarias, lo cual se contradice con lo que habían dicho las autoridades de Kenia en cuanto al monto para su libertad, y que las autoridades de la isla continúan, pues, trabajando intensamente, ha dicho así el ministro, para lograr el regreso satisfactorio y sanos y salvos a Cuba de los médicos cubanos. Esto es lo que ha estado fluyendo en el ámbito nacional. También una noticia que no tiene que ver directamente con Cuba, pero que de alguna manera afecta, es el reporte de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ha exhortado al gobierno de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes para detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos humanos dentro del país. Este es el reporte, ya tenemos acceso al reporte oficial de la señora Bachelet y la repercusión que esto tiene, el reconocimiento pues por la enviada especial de Naciones Unidas, que reconoce que hay militarización y tortura en el caso venezolano. Esto es lo que tenemos por ahora. No hemos podido establecer el contacto de Santiago de Cuba. Intentaremos hacerlo nuevamente. El tema de los transportistas, interesante. Todo indica que ante la falta de recursos del gobierno estatal por tratar de paliar pues esta protesta de brazos caídos que llevan los privados, los choferes de camionetas, camiones, los boteros en el oriente del país, en Santiago de Cuba específicamente, pues el gobierno ha intentado dar una marcha atrás porque no tiene manera de darle solución, pero los boteros aún no están conformes con la solución que se le ha dado y le han pedido al gobierno que pues se legisle este nuevo listado de precios para ellos regresar al trabajo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ver si tenemos el próximo lunes actualización sobre el tema. El contacto ahora en Puerto Padre Las Tunas con el destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Hola, Tomás. Un saludo para ti. Muchas gracias por la invitación y otro saludo, digamos, que para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, mira, vamos a hablar de algunas cosas que están fluyendo al día de hoy de una manera interesante, pero ¿qué tal te llama? Como tú has dicho, vamos a hablar del caso de Nibar de unos minutos, lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy. Yo hablé con él pues la víspera y las cosas se están complicando para él y su familia. Pero qué interesante, Alberto, que este jueves, pues, el Tribunal Supremo de Cuba ha dicho en nota publicada en la Gaceta Oficial que los ciudadanos cubanos que residen legalmente en la isla, pues y que hayan sufrido, según ellos, la confiscación de sus bienes por autoridades de la isla, pues podrán presentar denuncias contra directivos, funcionarios, empleados del Estado que hayan actuado indebidamente en ese proceso, según una instrucción que aparece en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Pues me llama mucho la atención que el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba haya hecho esta introducción a la resolución 245 del actual 2019, que reconoce el derecho de ciudadanos cubanos a estas demandas a directivos. Caramba, Alberto, este caso de Nibardo aplicaría perfectamente para esto.
Bueno, me parece que no, Tomás.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Recuerda que según la Constitución, la ley no tiene efecto retroactivo. Y entonces ellos estarían hablando, esto es una instrucción del Tribunal Supremo. Uh-huh. Y sí, el Tribunal Supremo.
Ah, porque no tiene carácter retroactivo, claro.
No. Entonces esto sería lo adelante.
Bueno, pero me parece que es buena esta decisión, me parece que es buena.
Sí, es muy buena y digamos que muy oportuna, porque sencillamente ellos, según la Constitución, tendrían 2 años para legislar esta situación, y entonces, pues digamos que el Tribunal Supremo, mediante una instrucción, que es lo que ha emitido, pues sencillamente está facultado para esto y está, digamos que, poniendo a disposición de los ciudadanos las herramientas para solucionar su caso, ¿sí? Es muy útil, es muy loable.
Bueno, digamos, es loable y útil. Como
la bienvenida.
Claro, que da la bienvenida y está ahí. Y también exhortamos a jueces, tribunales, que sepan que este mecanismo existe, que estas avenidas están ahí y que hay que aplicarlas. Porque hasta ahora, Alberto, pues existía un...
No, Tomás, perdona que te corte, mira, y como mismo dijo el presidente del Tribunal Supremo a través de la televisión, de que en Cuba, digamos que la injusticia era algo que no debía ejercer, nadie podía ejercer influencia sobre ella, y que sí, ciertamente en algunas oportunidades, personas individuales o incluso instituciones intentaban hacer ejercer influencia sobre los jueces para inclinar la balanza de la justicia, pero que si esto sucedía era un problema muy personal del juez. Bueno, pues que los jueces actúen correctamente, ¿no?
Cómo no. Ahora, precisamente, Alberto, ¿tienes algunas actualizaciones en el día de hoy, viernes? Ayer fue día feriado acá en Estados Unidos, el Día de la Independencia. Tú nos diste un excelentísimo programa sobre el tema. Hoy nos hemos restablecido. Había yo previamente el miércoles entrevistado a Nibardo, pero tú hablaste con él. ¿Cuál es que hay algo de nuevo en el caso de este cuentapropista expatriado que regresó a su tierra, a su terruño ahí en Puerto Padre, y está viviendo toda esta pesadilla? ¿Hay alguna novedad en su caso?
Sí, sí hay una novedad. Tengo que darte, digamos, que una buena noticia que se ha suscitado, digamos, que en los últimos minutos, las últimas horas, después de tú y yo hablamos. Mira, ayer hablábamos de los tres poderes en Estados Unidos y que lo bien que funcionaba eso. Nos faltó decir de lo útil también que era el cuarto poder, o sea, el papel denunciador de la prensa. Y parece que Tomás, luego del reportaje que tú hiciste, de la entrevista que le hiciste a Libardo, y recordarás que te dije que él iba a presentar una queja y petición ante el gobierno, y bueno, pues hoy se personó él y su esposa allí en el gobierno municipal, tuvo una entrevista con el presidente del gobierno, le entregó el documento, y dice, prometió que iba a ajustarse a derecho en esto y que iban a tratar de solucionar el caso de forma tal de no lesionar sus intereses, ¿no?
Bueno, es una buena noticia, porque esto se contrapone con lo que 48 horas antes se había dicho, que podría venir hasta la policía y sacarlo de la casa.
Efectivamente se contrapone, y para eso estamos. Cuando hay una mala noticia la decimos.
Bueno, pues ojalá que haya rectificado. Y además me parece que sería muy válido lo que el propio Nibardo me dijo, Alberto, que la propia funcionaria del Departamento Provincial de Vivienda, Victoria Lastuna, le dijo que lo apropiado en este caso sería esperar cualquier decisión del Tribunal Supremo de Justicia ante implementar cualquier opción. Me parece que es bastante sabio esto.
Sí, eso es sabio, pero mira, también hay una cosa. Realmente la ejecución de los procedimientos de revisión no paran en ejecución de sentencia. Y entonces digamos que lo que está sucediendo aquí es que aunque esta señora Nelsa Lucía, la suegra de Nibardo, la mamá de su esposa, pues digamos que supuestamente hubiera cometido el delito, ¿qué culpa tienen él y su esposa? Porque ellos construyeron la parte esa de su casa con toda la documentación legal, con la anuencia del gobierno para que se les confisque a ellos, si ellos sencillamente no han cometido ningún delito y no tienen nada que ver en ese proceso penal ni administrativo, ni son convivientes de ella, ni nada por el estilo.
Bueno, es una buena nota. Si vamos a ajustarnos a derecho, entonces vamos a ver qué...
Vamos, pero bueno, es temprano para cantar victorias, pero bueno, ojalá y ellos se pronuncien correctamente. Lo que sí debemos aprovechar y decir a todos los ciudadanos que nunca dejen de agotar todas las posibilidades. Mira ahora, Nibardo, la posibilidad que empleó el artículo 200, inciso B, de la Constitución de la República, que permite a los ciudadanos establecer quejas y peticiones al gobierno municipal. O sea, porque mira, el 61 permite establecer quejas y peticiones a cualquier instancia nacional, ya sea, pero concretamente en la jurisdicción del municipio, el artículo 200 de la Constitución, el inciso B, le permite, 200 inciso B, le permite a los ciudadanos establecer quejas y peticiones al gobierno municipal, que es la máxima autoridad en ese territorio y es quien tiene que proyectarse sobre estas situaciones.
Y esto fue lo que ejecutó en el día de hoy, Nibardo.
Eso fue lo que ejecutó Nidardo sencillamente esta a mediodía casi.
Ahora, Alberto, aquí hay otro tema, la buena nota con lo de Nibardo, y vamos a cruzar los dedos, pero aquí hay otra historia. Que
vamos a esperar.
Aquí hay otra historia sumado a los términos legales. Tú siempre, en cuanto a lo que es sociedad civil, has dicho la necesidad que tiene el cubano de reclamar legítimamente y civilizadamente sus derechos. Ha estado ocurriendo, Alberto Méndez Castelló, algo en Santiago de Cuba que me llama mucho la atención desde el lunes 24 de junio. Como tú sabes, he estado siguiendo la historia. Desde pues el lunes 24 de junio se toparon los precios para los esta situación ha ocurrido también en Puerto Padre, en Las Tunas y en otras provincias del país. En La Habana pasó, tú sabes que hubo una huelga de los transportistas y eso está en el limbo aún. Ahora, en Santiago, hace dos semanas, el día 24, va a ser dos semanas este próximo lunes, toparon los precios del transporte. Las disminuciones van hasta un 60% menos de lo que los transportistas pueden cobrar a las personas, los que se nutren de este servicio de transporte privado, tanto en la ciudad de Santiago como también a nivel municipal. Esto trajo como consecuencia que cuando una ecuación matemática, el costo-beneficio y el gasto, cuando los transportistas sacaron los números con los altos precios de combustible, las piezas de reparaciones, estos choferes de camioneta, de camiones intermunicipales y también los boteros, decidieron sin reconocer y darle el estatus oficial de huelga, dejar de trabajar. Dejaron de recoger pasajes y ante la inestabilidad y la deficiencia del transporte estatal, llevamos dos semanas en crisis con los transportistas, no solo por las fuentes mías y de Radio Martí, fue reconocido oficialmente por funcionarios y por el señor Enamorado, primer secretario del partido en Santiago. Bueno, ¿qué te parece que el gobierno no le ha dado solución al problema porque no tiene capacidad de respuesta? Y este miércoles el señor Enamorado parece ser que están valorando la posibilidad de dar marcha atrás para que los transportistas vuelvan a trabajar. ¿Cuál es la lección aquí, Alberto Méndez Castelló?
Bueno, la lección es la que hemos dicho siempre. Y si, no sé, si yo fuera camionero en Santiago de Cuba, pues yo iba y hacía una petición, una queja formal ante el gobierno, haciendo uso de este mismo artículo que te dije, en el gobierno municipal, si es el gobierno municipal, pues se lo hacía en esa forma, el artículo 200, inciso B de la Constitución de la República, porque mira, nosotros estuvimos mucho tiempo hablando sobre la Constitución en, aquí, en este programa, y hicimos todas las críticas que había que hacer, pero bueno, ellos la impusieron, y esa es la Constitución que tiene Cuba en estos momentos, y entonces ellos tienen la obligación de respetarla, y nosotros pues vamos a respetarla también, pero tenemos que utilizarla, porque esa es la ley que tenemos, y sencillamente es mejor escribir las cosas, plantearlas por escrito, que decirlas nada más, y no debemos...
Bueno, y además tú siempre has dicho, Alberto, que independientemente de la manipulación y las limitantes, si las autoridades respetaran al pie de la letra lo que esa Constitución dice, las cosas serían mejor en ese país.
Oye, yo te digo que si en Cuba los operadores de las leyes, tanto penales como civiles, administrativas, laborales, todas, respetaran el cuerpo legal de la República, yo te digo que funcionaría muchísimo mejor las cosas. Lo que sucede es que va a comenzar a llover.
Va a comenzar a llover, sentí los truenos.
Sí, está tronando. Y hace mucho tiempo que no llueve por acá y parece que va a llover.
Qué bueno.
Bueno, pues entonces te digo que si sucediera eso, pues otras cosas sucedieran aquí. Pero es muy común, bueno, te digo, lo reconoció el presidente del Tribunal Supremo, que es común que alguna persona, que algún funcionario vaya ante un juez y le diga, oiga, a esta persona hay que tomar tal medida con él, y el juez se pliega ante esa situación. Y eso es lo que pasa en Cuba, ¿no? Y en muchos lugares está sucediendo eso, pero no. Yo te digo, la Constitución tiene muchísimos problemas. El primero de todo es cuando tú vas al artículo este del Partido Comunista, un partido único y toda esta situación, cuerpo legal. Pero bueno, tiene asidero por los cuales el ciudadano puede hacer valer sus derechos.
¿Cómo no, Alberto? Gracias, y que bienvenido a la lluvia para el campo. Hace falta que llueva en Puerto Padre para la agricultura.
Sí, hace mucha falta, y vamos a rogar a Dios que esta familia de acá de Puerto Padre, con dos ancianas psiquiátricas incluso que hay en ella, pues quiera Dios que el gobierno pues tenga...
Reflexiones y le den la oportunidad a esta persona de mostrar su caso y las injusticias que se han cometido. Ese es nuestro papel, Alberto, tanto tuyo como nuestro aquí. Papel. Gracias al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló allá en Puerto Padre, Las Tunas. Bueno, como lo indica la música, a esta hora de la tarde, 2:51, como todos los días ocurre, como estamos ya acostumbrados nosotros acá y también la audiencia, presentamos a nuestra colega, la poetisa, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su comentario. Las buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes.
Bueno, pues para darte ya la palabra, acaba de... salir a la publicidad el esperado informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ha exhortado al gobierno de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes para detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos básicos del pueblo venezolano. Cuéntame, Marielena.
Bueno, esto es algo... Es algo que no
podemos... Que no esperábamos incluso.
No, que ni siquiera esperábamos, pero eso y eso es triste.
Sí.
Eso es muy triste. Ha sucedido. Ahora bien, otra vez, yo no creo que a Nicolás Maduro haya que pedirle absolutamente nada. No es Nicolás... A Maduro lo único que se le puede pedir es que se vaya. Que se vaya, que abandone el poder. No se puede... O sea, de alguna manera continúan legitimando al usurpador. Porque hasta que las cosas cambien y alguien me demuestre lo contrario, el presidente en funciones de Venezuela, el presidente interino, el presidente encargado de Venezuela, se llama Juan Guaidó.
Reconocido por más de 50 naciones.
Exactamente. Entonces me parece tétrico que todavía el informe vaya dirigido y la pérdida de y la solución se le pida al mismo que crea el problema. Eso nunca sucede, señores. Jamás el que crea el problema lo puede resolver. Puede arrepentirse incluso, que en este caso lo dudo mucho, pero jamás, jamás lo va a resolver. En este caso es tristísimo, porque según el informe, ahora vamos a ver si esos son todos, si tienen las estadísticas correctas, 5.287 muertes. Supuestamente por resistencia a la autoridad entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019. Y otras 1.569 personas fueron asesinadas, según el gobierno. Y las cifras, dice aquí mismo, en entrecomillado, porque es un dato del mismo informe de la señora Bachelet, podrían ser muy superiores, indica el mismo documento de la ONU. Eso, señores, está a punto de convertirse en el genocidio de Pol Pot y Aung San Suu
Kyi. Tú sabes una cosa que quiero, y te doy toda la razón, una cosa que quiero compartir contigo porque te toca de cerca, porque tú trabajaste en eso del lado de allá, en Cuba, cuando se empezó a colectar toda la denuncia para llevar a Cuba a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Trabajó el Comité Cubano de Derechos Humanos, Criterio Alternativo, todo el mundo. Acá, en Radio Martí en el Exilio, las expectativas eran tremendas sobre el resultado de llevar la condena de Cuba a Naciones Unidas. Ocurrió, lo condenaron y no pasó nada. Un día,
no pasó nada.
Ricardo Bofill, desde La Habana, me dijo, el tema es que las dictaduras son dictaduras y el gobierno cubano se acomodó y se acostumbró a vivir con la denuncia.
A vivir con la denuncia, claro, claro.
O sea, que
pero
esas
bueno,
no son
pero soluciones. Bueno, pero espera, pero bueno, claro, no hay soluciones y mal dirigidas menos, pero bueno, cuidado, cuidado. Porque, por ejemplo, no ya la ONU, Radio Martí le ha cambiado la vida a mucha gente dentro de Cuba.
Claro.
Y ha salvado vidas, claro, entre ellas la mía. ¿Ok? Vamos a estar claros. O sea, sí hay una incidencia. No trabajamos inútilmente. Sí,
claro.
Sí tenemos, porque tenemos voluntad, tenemos amor, tenemos dedicación y tenemos una fe absoluta.
Radio Martí tiene una historia de éxito y de compromiso con el pueblo cubano, que eso está más que probado, independientemente de sus detractores y cualquier situación que pueda ocurrir. Pero el éxito está en la historia.
Sí, exactamente. Y eso me gustaría
muchísimo.
De compromiso. Sí, señor. Me gustaría muchísimo compartir esto con los oyentes de este programa, en el cual te agradezco muchísimo que me des este espacio y que me tener este espacio. Me gustaría, por favor, y rueden la voz, que sus experiencias de cómo Radio Martí ha incidido en sus vidas y en sus maneras de pensar pudieran llegarme en párrafos cortos. No tienen que ser ni bien escritos ni remotamente, pero me gustaría muchísimo eso, con nombre, apellido.
¿Y que te lo escriban a dónde, Marielena?
mcruzvarela@bbg.gov, G-O-V, de gobierno. Me gustaría que me lo hicieran llegar ahí. Por favor, háganlo, porque nosotros podemos contrarrestar cualquier maleficio.
Bueno, pues las gracias, un placer como siempre a nuestra querida colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Así concluimos, pues, este viernes 5 de julio, nuestro espacio Hoy en Cuba, pues nuestro último programa de la semana. El agradecimiento, como siempre, a Emilio Cejas en el control técnico en la tarde de hoy y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción. Un gusto, un placer. Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes durante esta semana, deseándoles lo mejor este fin de semana de independencia en los Estados Unidos, ocurrió ayer 4 de julio, y nos reencontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde con lo último en el panorama informativo nacional. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias de Radio Martí, luego sigue en sintonía con la programación, sintonizando el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana, hasta el lunes.
Las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son, con Amado Gil, y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr., los puedes escuchar de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.